Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 22 de noviembre de 2024. ¡Comenzamos! La presidenta Claudia Sheinbaum se puso a soltar chisma. Una de sus actividades favoritas y la única con la que me siento genuinamente representada por alguien en el gobierno. Bueno, eso y el IN Mujeres. Porque yo, fan. Siempre mujer, nunca IN Mujer. La mandataria reveló irregularidades detectadas por la Auditoría Superior en el INAI, que van de la extorsión a trabajadores, al nepotismo y los gastos injustificados. Es decir, dejó en claro que era mucho mejor organismo que Segalmex, Sedefensa, Pemex, CFE y otras tantas que nomás siguen vivas porque hashtag la 4T va. En la mañanera denunció pagos indebidos, uso de tarjetas corporativas en centros nocturnos y contrataciones sin requisitos. Estas prácticas, según Sheinbaum, justifican la desaparición del INAI aprobada por la Cámara de Diputados. Aunque si fuera honesta, también hubiera dicho que esas prácticas justificarían la desaparición de todo lo que se apellide Batres. Sí. La mandataria aseguró que la transparencia seguirá siendo una obligación sustantiva. Tenían que gritar ahí, muchachos, la transparencia era un chiste. La transparencia gubernamental, junto con la rendición de cuentas, ya. Y la protección de datos personales. Y no, nadie le creyó.
Va a haber más transparencia ahora. Pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo, lo que hace es acabar con esto.
Pero las funciones
se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México.
Claudia Sheinbaum también informó que está desarrollando un plan para recibir a migrantes mexicanos deportados en forma masiva por Donald Trump. Hasta el momento, el plan solo incluye un salón de eventos, un sonidero e instrucciones para votar por Morena y tratar de que ninguno de sus amigos los deje encerrados cuando le prendan fuego a los colchones. Pero eso sí, de momento ninguna estrategia de cómo reintegrarlos a la sociedad mexicana. También dijo que pretende presentar un documento a Trump y su equipo en una futura reunión de alto nivel, que de preferencia sería en suelo mexicano para evitar, uno, que la DEA impida el regreso de algunos miembros de su gabinete, y dos, que nos la regresen en uno de esos camiones de la migra todos feos que huelen a muerto. O peor aún, a sudamericano. Sus palabras, no las mías.
Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos.
La Cámara de Diputados avaló en lo particular la desaparición de los órganos autónomos. El equipo de extintos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Entre protestas de la oposición, después de 2 días de discusión, la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados concretó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y otros 6 órganos constitucionales autónomos. Con 332 votos, los diputados de la 4T solo aprobaron 2 cambios, el principal, para mantener la independencia técnica en materia de telecomunicaciones y libre competencia, para respetar tratados comerciales.
Se mantiene la independencia técnica, la personalidad jurídica propia y el patrimonio.
Nuevamente, chafarines, a corregir la página.
En Tribuna Acción Nacional mostró la Casa Gris de López Beltrán. Movimiento Ciudadano paseó por el pleno un abusómetro de Morena y el PRI incluso incendió la tribuna.
Y el acceso a la información hoy para los mexicanos acaba de sepultarse, acaba de incendiarse. Por eso hoy lo que hicimos es mostrarle al pueblo de México lo que está haciendo Morena, incendiar las instituciones.
Tras su eliminación, los recursos del INAI, del IFT, de la COFESE, Mejuredu, Coneval, la CRE y la CNH serán trasladados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El dictamen fue enviado al Senado de la República. Información para Abejorro Media.
Los legisladores también aprobaron por unanimidad la reforma que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y papá de una ni, porque ni ganó la elección, ni ganó la demanda y ni soportó la panzona. Ricardo Monreal explicó que el nuevo órgano desconcentrado que sustituirá al IFT y a la Comisión Federal de Competencia buscará evitar controversias con el T-MEC, que exige reguladores autónomos en telecomunicaciones y competencia. También aclaró que es falso que eso de órgano desconcentrado sea el apodo que le dan a Dan Augusto cada que se sube un avión con alguna norteña. Las modificaciones propuestas permitirán la creación de un organismo cuyos integrantes serán propuestos por... ¡Ah, caray! Mira nomás. Por la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué chistoso que haya quedado así la ley, oye. Qué coincidencias de la vida.
De lo que se pretende es de que se salve cualquier reclamo de los países que suscribieron el T-MEC sobre la existencia de un órgano técnico que resuelva temas de competencia, temas de monopolios, temas de concurrencia y temas de radiotelecomunicación o radiodifusión o telecomunicación en el país.
Monreal también rechazó la solicitud del INE de aplazar las elecciones del Poder Judicial y señaló que una prórroga sería inviable, pues requeriría una modificación constitucional y esas no se pueden hacer a lo baboso. O sea, sí las hacen a lo baboso, pues. A lo que se refiere es que no se pueden hacer de un día para otro. O sea, sí las hacen de un día para otro, pero... Bueno, no quieren dar una prórroga y listo. Faltaba más, como si tuvieran que dar explicaciones. Por algo en México nos gobierna una monarquía toda rascuacha como la que se inventaron. El legislador se mostró confiado en que el INE podrá organizar la jornada electoral en la fecha prevista. Y al final del día eso es lo que realmente queremos los mexicanos en el fondo de nuestros corazones. Que pinches Ricardo Monreal confíen que todo va a salir bien, ¿sí o no, muchachos? La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, rechazó que la prórroga sea irrelevante al señalar que es necesaria para mantener la excelencia en los procesos electorales. Admitió que los retrasos en el proceso, ocasionados por amparos e impugnaciones, redujeron los tiempos disponibles poniendo en riesgo algunas etapas, aunque aseguró que el INE está dispuesto a intensificar esfuerzos para cumplir con la elección en la fecha establecida.
Hoy, con esta pausa en la que entró el Instituto de Actividades de Carácter Operativo y Preparatorios en materia administrativa, por supuesto que tenemos que hacer un alto en el camino y lo estamos haciendo para revisar las diferentes opciones para no perder la calidad, no perder la excelencia, no perder la confianza, la credibilidad y salir adelante con eso.
A unos días de que se cierre la convocatoria para inscribirse a la elección de jueces, magistrados y ministros, el gobierno federal reconoció que aún no se cubren los registros necesarios, pues hasta el momento se han inscrito poco más de 4,000 aspirantes. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a Maday Merino Damián, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Bienvenida, Maday.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio también, Ale. Y bueno, pues estamos aquí para tener esta charla, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el comité, que es el comité en el Poder Legislativo.
Ok, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hay muchas dudas de este lado. Quiero empezar por poner como los puntos sobre las is. Primero, ¿cuántas posiciones se elegirán en esta primera etapa y en cuántas categorías de juzgadores?
Bien. Bueno, muy atinada la pregunta porque, bueno, se han dado varios números.
Así
y
es.
Sí me gustaría dejarlo muy en claro. Por ejemplo, nosotros tenemos varios cargos, ministras, ministros, tenemos el Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunal Superior en materia electoral y, por supuesto, también los regionales. Uh-huh. Tenemos también los jueces, juezas, magistrados. Y en un total, en el primer momento, en un total de 5,410, pero... Después se hace una insaculación.
¿Pero 5,410 qué? ¿Cargos o
en
aspirantes?
Total, aspirantes.
Son los que se necesitan para competir.
Sí. No, ahí vamos.
A ver.
5,410 es lo que nos pide para inicio.
Ok.
Pero después, dice la propia reforma constitucional, tienes que hacer una insaculación porque van a quedar de los primeros cargos tres, una fórmula de tres por cargo, uh-huh, y en los últimos cargos una fórmula de dos duplas, le decimos, okay, hasta tres o dos. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de 1,793.
Okay. que se requiere. ¿Cuáles son los primeros cargos y cuáles son los últimos cargos?
Bien, muy, muy buena pregunta también. Los primeros, estamos hablando de las ministras y ministros okay. de la Corte. Aquí estaríamos hablando de 5 mujeres, 4 hombres. Tribunal de Disciplina Judicial, estamos hablando de 3 mujeres y 2 hombres. De la Sala Superior, estaríamos hablando de 1 mujer, 1 hombre. De las salas regionales, estaríamos hablando de 10 hombres y 5 mujeres. Y bueno, después vienen magistradas y magistrados de circuito, y ahí estaríamos hablando de una cifra completa, que es 464 en total que se requieren, y juezas y jueces, 386 en total.
A ver, estamos hablando ya de temas de paridad y demás. Cuéntame, efectivamente, ¿cómo van los registros? ¿Cuántos hombres hay registrados? ¿Cuántas mujeres? ¿Se podrá cumplir con la paridad de género en la distribución de cargos?
Sí, totalmente. La paridad, indistintamente de que tenemos un porcentaje bastante alto de hombres que se han registrado, no significa que la paridad no vaya a surtir sus efectos. Este es un principio constitucional y, por supuesto, está dentro de la legalidad, la LEGIPE, la ley relacionada con estos temas. Obviamente nos marca y nos indica que todos los cargos deben estar paritariamente. Aquí los primeros que mencioné son los cargos, ya están determinados cuáles son para hombres y cuáles son para mujeres. En el caso de los magistrados y magistradas, que es un número global, 464, estaríamos hablando de 232 para mujeres y 232 para hombres. Entonces, igual lo mismo en el de juezas y jueces, que son 386, estaríamos hablando de que la mitad es para hombre y la mitad es para mujeres. Entonces, no hay ningún problema, podríamos decir, en aplicar la cuestión paritaria para esta integración en este primer momento.
O sea, está un 50-50 y eso lo entiendo. Sí. La pregunta es, ¿los registros? ¿Hay suficientes mujeres registradas para que pudieran competir?
Sí, claro que sí.
¿Y llenar estos espacios?
Sí, por supuesto que sí hay suficientes mujeres. Insisto, no significa que porque hay un registro mayor de hombres, que eso sí se ha dicho uh-huh. y eso es real, y un registro un poco menor de mujeres, no significa que no se llene este primer momento de donde las mujeres van a poder participar. Y por supuesto, la oportunidad es paritariamente o a la mitad, 50-50, ¿no? Okay. 50-50.
A ver, para poner los números un poquito más claros para el auditorio también, son 881 posiciones que se juegan ahorita en esta primera etapa en 6 categorías de juzgadores, ¿no? Uh-huh. Eso significa que habría más de 5,000 personas registradas y por lo tanto más o menos tendría que poner cada poder 1,793.
Es correcto.
¿Es correcto? Bueno, ¿de dónde salen los 16,000 registros que dicen en medios? ¿Por qué tantos números?
Bueno,
¿por qué hay números distintos?
Sí,
más bien?
Bueno, no es que sean, fíjate, números distintos, sino vamos a esto. Lo primero que nos pide que se tiene que integrar es una formación, por ejemplo, en el caso de ministros te dice, por cada posición, 10, uh-huh. ¿sí? Pero después te dice, para que tú ya digas quiénes van a quedar los últimos, tienes que hacer una insaculación. Y en esta insaculación, los que van a quedar van a ser 3 de cada fórmula. Entonces ya disminuye, pero obviamente esto tiene que ser a través de una insaculación. Primero ponemos los 10 mejores uh-huh. y esos 10 mejores quedan, se somete a insaculación y los 3 que queden son los que van a estar posteriormente para ser entregados ante
pero,
el Senado.
Por ejemplo, si no hay 10 registros, entonces uh-huh. no estarían insaculando nada, se quedarían con, por ejemplo, si hay 3 registrados, se quedarían con los
con el mínimo, es correcto.
Pero no significa que se detiene el proceso, eso me llama no. a mi siguiente pregunta, ¿qué pasa si no se cumple con el total de, digamos, de posiciones o de aspirantes posibles? ¿Se detiene el proceso?
No, porque, por ejemplo, nosotros en el caso, bueno, puedo hablar del legislativo, que es en donde estamos, uh-huh. podemos ver, nosotros tenemos alrededor casi ya de 7,000 registros. Uh-huh. Y están en todas las posiciones, ¿sí? Uh-huh. O sea, no te podría dar ahorita en ese momento un corte exacto, uh-huh. así como que quién está en qué circunscripción o quién está uh-huh. en qué circuito, porque todavía estamos haciendo esas validaciones. Uh-huh. Pero en esta primera etapa, que es de validación, ya tenemos nosotros un aproximado de casi 7,000 registros. Y eso, bueno, eso fue aproximadamente hoy en la mañana. Entonces, estamos pensando que conforme pase el día de hoy, y el día de mañana y obviamente el domingo se van a incrementar los registros porque así ha sido.
O sea, lo duplicaron en 2 días porque hasta el 20 de noviembre tenían 3,500 más o menos.
Sí, lo que pasa es que teníamos varios que estaban registrándose, pero no habían subido su información.
Okay.
Porque van como paso por paso recogiendo, imagino, sus documentos, revisando, recordemos que uno de los requisitos es que tengas mínimo 8, entonces, ¿dónde están tus calificaciones de la licenciatura? Uh-huh. ¿No? Que tengas mínimo 9 en algunas materias, a ver dónde están las calificaciones de las materias. Okay. Entonces, todo eso tienen que ir como recopilando su información para posteriormente subirla. Entonces, vaya, ellos ya estaban como registrados, pero estaban todavía subiendo información. Entonces, ahorita de los que ya tenemos en ese proceso, ¿no?
Ya, mira, hablando sobre requisitos, qué bueno que lo mencionas, tengo otras dudas ahí.
Sí.
¿Las y los aspirantes se registran para un juzgado en específico? Es decir, por ejemplo, quizás alguien que vive en Yucatán se registra para un juzgado en esa circunscripción, o es el que le toque.
No, a ver, veamos algo. Todos los que cumplan los requisitos, uh-huh, ellos pueden decidir en dónde pueden participar. Uh-huh. O sea, vaya, no hay una obligatoriedad, bueno, porque tú eres de aquí a fuerza. Entonces, uh-huh, ellos tienen esa posibilidad, ¿no?, de participar, y eso yo creo que es bastante bueno porque podemos tener personas de diferentes partes de la República Mexicana que puedan, uh-huh, estar participando en diferentes cargos. Y, por supuesto, tenemos los cargos que son a nivel nacional, uh-huh, que bueno, pues ahí vaya, de cualquier parte de la República Mexicana pueden estar participando.
Okay, y nada más por aclarar. Entonces, cualquier persona que haya estudiado Derecho, tenga más de 8 de promedio…
Sí.
Y pues que se quiera registrar, puede hacerlo. Desaparece el examen de oposición, el tan temido examen de oposición, ya no está.
Bueno, tiene ciertos candados, ahí sí hay que decirlo, porque no están así. Los candados, uno sí efectivamente es el de la calificación, pero en el caso de las primeras posiciones estaríamos hablando que deben de tener cierto tiempo de haber ejercido la actividad jurídica, uh-huh, ¿sí? Y en el único que el requisito no es tan, no hay una exigencia tan fuerte, es en la de juezas y jueces. Uh-huh. Pero en todos los demás estamos hablando de que mínimo deben de tener 5 años en unos o mínimo deben de tener 3 años en otro. Entonces, sí se pide, hay esos candados donde dice, bueno, sí cualquiera, pero… que tenga mínimo 8, pero que efectivamente haya ejercido, que tenga este tiempo de haber trabajado en temas jurídicos.
¿Cuánto tiempo les están pidiendo de experiencia?
5 años para los primeros cargos y 3 para los cargos de magistrados. Pero en el caso de jueces, insisto, no es tan apretado este requisito.
Okay. Oye, finalmente preguntarte, ¿tienen alguna noción de algunos juzgados que estén en lugares, digamos, más problemáticos en este contexto de violencia, crimen organizado en el país? ¿Ya los tienen identificados y hay ahí alguna falta de candidaturas de personas que no se hayan registrado?
Todavía estamos haciendo, insisto, esa parte. Todavía no tenemos todo el corte completo de por cada uno de las circunscripciones y de los circuitos, pero efectivamente hemos detectado algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que hay circuitos que comparten entidades federativas, uh-huh, y bueno, eso es un tema que al final de cuentas nos impactará a nosotros y posteriormente tal vez en alguna cuestión también para colocación de quienes van a estar ahí en la boleta, pues saber que van a estar en 2 entidades federativas, ¿no? Pero todavía estamos en ese corte, insisto, todavía no tenemos como el corte final. Yo considero que si nos dan tiempo para a más tardar el día 25, ya estaríamos en posición de tener un corte más seguro para saber quiénes están, pero lo que sí sabemos es de que han participado en todos los circuitos, que obviamente para los cuales está abierta la convocatoria, y también en todas las circunscripciones. Uh-huh. En materia electoral nos dividimos en circunscripciones, uh-huh, y bueno, los circuitos que tenemos para las juezas, jueces y magistrados.
Y, por ejemplo, el tema de paridad de género, ¿cómo van a definir a qué juzgado va una mujer o un hombre?
Bueno, aquí el lineamiento básicamente nos dice que es mitad y mitad. Nosotros tendríamos que estar en breve ya sacando, primero que nada, quiénes se registraron y cuáles son las posiciones de mujeres que nosotros tenemos, y de ahí irnos como se hace o como se ha hecho en materia electoral, ¿no? Mujer, hombre, hombre, mujer.
Pero entonces va a ser mujer, hombre, como vayan saliendo. No hay un criterio, digamos, no hay perspectiva de género para la,
sí,
para definir.
Sí,
más allá
hay
de la paridad, sino la perspectiva de dónde puede haber una mujer o un hombre según las características del juzgado, o va a ser tómbola.
No, bueno, aquí estaríamos hablando de que ya están definidos. Es que por ahí está el anexo 1, okay, si no mal recuerdo el número de anexo, pero ahí es donde vienen ya el número y quiénes están en esas posiciones, quiénes son, cuáles son los espacios que se encuentran vacíos donde nosotros podríamos estar colocando hombres y mujeres. Y los primeros espacios, insisto, ya están definidos. Uh-huh. Los primeros ya están definidos, ya sabemos.
Bueno, entonces la pregunta, ¿se definieron con base en algún criterio de perspectiva de género,
sí,
o fue así?
No, desde luego con perspectiva de género, uh-huh, totalmente. Ese es un principio inamovible, la, okay, perspectiva de género.
Bueno, sí. Ok, pues muchas gracias, Maday, por haber venido aquí.
Muchísimas gracias, Ale, por tu espacio y a tu auditorio también. Gracias.
Gracias. La todavía presidenta de la todavía Suprema Corte, Norma Todavía Piña, criticó las más de 800 modificaciones a la Constitución desde 1917 al afirmar que la frecuente flexibilidad erosiona su legitimidad, estabilidad y su papel como fuente de unidad nacional. Ya sabemos que está enojada, señora, pero ¿en serio se está peleando con 1917? Si el pasado tiene algo de culpa en todo esto, deberíamos mentarle la madre al maldito día que decidió no levantarse a recibir a Andrés Manuel. ¿Qué le costaba estirar tantito las piernas? Juntar tantitito sus palmas para echar un pinche aplauso. Usted no perdía su chamba y nosotros no nos quedábamos sin separación de poderes. Pero no. Muy bonita te veías ahí toda aplastadota con tu jeta de soporten, ¿verdad? Durante el 16º Encuentro Universitario del Poder Judicial, Piña subrayó la importancia de la independencia judicial. Que a estas alturas es como destacar la importancia de Selena Quintanilla. O sea, sí, pero ella está bien muerta.
Implica que la excesiva flexibilidad a la hora de ser modificada erosiona su estabilidad y legitimidad, vulnerando sus atributos como ese manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre los mexicanos y las mexicanas.
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera, a quien si le molesta que le digan el Mencho, entonces no le diremos así, fue detenido el 19 de noviembre en Riverside, California, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Gutiérrez Ochoa, quien se incorporó al cártel Jalisco Nueva Generación en 2014, está acusado de importar toneladas de metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, coordinando el transporte desde México. También se le atribuye el secuestro de los dos marinos mexicanos que en 2021 escoltaban al entonces senador José Narro Céspedes en Guerrero para presionar por la liberación de la esposa de El Mencho, con todo respeto. Según el Departamento de Estado, Gutiérrez Ochoa fingió su muerte en 2021 y escapó a Estados Unidos, donde, como un hijo de cierto expresidente, vivía bajo una identidad falsa en una residencia de lujo. Ahora enfrentará una pena mínima de 10 años, máxima de cadena perpetua por tráfico de drogas, y su cadáver permanecerá en la celda 20 años más porque también lo acusan por lavado de dinero. El influencer Fofo Mamárquez rechazó este jueves una sentencia de 11 años y 8 meses que le fue ofrecida en un procedimiento abreviado en el pleito que enfrenta por intento de feminicidio. Aparentemente está tan a gusto en la cárcel que el caso continúa y se espera un juicio donde el Ministerio Público buscará la pena máxima de 48 años de prisión para que él y sus novios puedan seguir intentando tener bebés. Márquez, quien lleva 7 meses detenido en el penal de Barrientos, fue acusado por una agresión en febrero de este año. En la Ciudad de México, escáneres y arcos detectores de metales fueron reactivados en el metro tras el ataque del martes en la línea 7, donde 4 usuarios fueron apuñalados. Chingón, ya sé a quién llamar cuando necesite que solucionen algo una semana después de que pasó. En estaciones como Tacubaya y Pino Suárez, policías inspeccionan mochilas y vigilan los andenes, obligando a los locos homicidas a abordar en otras estaciones. En tanto, el agresor ya fue vinculado a proceso. El equipo de Desequilibrados Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Un juez de control vinculó a proceso a Jimmy Arnulfo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido contra 4 usuarios del metro en la estación Tacubaya, ocurrido el pasado martes 19 de noviembre. Durante la audiencia inicial en los juzgados del reclusorio norte, ordenó llevar al imputado de 26 años a internamiento en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial por un periodo de 4 meses para que reciba atención especializada. De acuerdo con los dictámenes periciales presentados por el agente del Ministerio Público, Jimmy sufre de esquizofrenia y padece de adicciones a diversas drogas. Sin embargo, el impartidor determinó que a pesar de que el agresor sufre de una enfermedad, realizó los actos de manera consciente de que provocaría un daño a las víctimas. Por ello, el juzgador fijó 4 meses para la investigación complementaria. 2 de las víctimas se encuentran hospitalizadas, una de ellas en terapia intensiva ante la gravedad de sus lesiones. Cabe destacar que en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial se encuentran personas que sufren de alguna enfermedad mental. Información para Abejorro Media.
La Fiscalía de Puebla informó sobre la detención en Tlaxcala de Marilyn Cott, quien presuntamente ejercía como psychology sin contar con credenciales ni autorización legal. La que presuntamente ejerce como presidenta sigue libre. Cott, quien garantizaba curar la depresión en 8 días, hagan de cuenta como un chupapanza, pero para emos. Tiene 5 denuncias en su contra de expacientes y autoridades por usurpación de función y falsificación de documentos. La doctora ofrecía sus servicios en redes sociales como la mejor especialista en Estados Unidos y Países Bajos. Cot ya había evadido en varias ocasiones a las autoridades poblanas dejando boyas de ciclovía a su paso. Pero por suerte ya fue aprendida. En Ocoyoaca, que Estado de México, fue asegurado un refugio con 27 animales exóticos relacionado con el crimen organizado. Pues claro, si quitas a los tigres de la caja de cereal, ¿qué trabajo les queda? ¿Vender fentanilo nada más? En el predio fueron encontrados 8 leones, 2 tigres blancos, 3 lobos, unas pantimedias Lonati y 2 panteras, entre otros animales, junto con armas, cartuchos y chalecos antibalas. ¿A poco hay talla león? La gobernadora Delfina Gómez, vaya, vaya, animales criminales y la gobernadora se llama Delfina, sospechoso. Destacó el operativo y reafirmó el compromiso del gobierno del Edomex con la seguridad y el bienestar animal. Este jueves en Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo con éxito el evento con causa Jálate con la Banda, que aunque causó algunas confusiones en Grindr, se trata de una iniciativa para apoyar a músicos y meseros afectados por la falta de trabajo derivada de la ola de violencia. Lamento decepcionarlos, jóvenes. En el evento organizado por el chef Miguel Taniyama y apoyado por empresarios locales, tocaron junto con más de 300 músicos y se recaudaron fondos para más de 800 familias de meseros y músicos. Taniyama preparó junto a otros empresarios más de una tonelada de aguachile para vender a precios accesibles y donar lo recaudado. A diferencia de nuestros chefs de Cocinerts, que hicieron 50 gramos de aguachile, nos lo vendieron a sobreprecio y se quedaron lo recaudado. En temas internacionales, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que a su país le gustaría que el T-MEC continúe, pero que podría considerar otras opciones, dependiendo de las decisiones que tome el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Sabes lo difícil que es hacer enojar a los canadienses, Claudia? ¿Sabes lo que acabas de lograr? ¡Como sea, feliz Navidad a todos! Aprovechen para comprar dulces ricos antes de que solo haya bocadines en las tiendas. Varios funcionarios canadienses, incluyendo al primer ministro, están preocupados de que China aproveche el acuerdo para utilizar a nuestro país como base para exportar productos baratos. La Corte Penal Internacional de La Haya, o como le dicen en el Edomex, La Haiga, dictó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Los líderes israelíes condenaron la decisión como vergonzosa y antisemita, cosa que indignó mucho a los poblanos hasta que les explicaron que es semita con S. Por su parte, y en un raro momento de lucidez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamás. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que el conflicto en Ucrania adquirió carácter mundial y anunció que Rusia lanzó un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio contra territorio ucraniano en respuesta a los ataques de Kiev. Putin afirmó que Rusia se considera con derecho a utilizar sus armas contra instalaciones militares de aquellos países que permitan el uso de sus armas contra Rusia, que básicamente es una advertencia a países que no son Ucrania para que dejen de apoyar a Ucrania o...
что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий.
Matt Gaetz, el señor en situación de Funko yucateco que fue nominado por Donald Trump para ser fiscal general de Estados Unidos, se retiró como candidato. Gaetz señaló que aunque el impulso era fuerte, su confirmación estaba injustamente convirtiéndose en una distracción para el trabajo de transición de Trump, nomás por unos detallitos que le encontraron, que supuestamente impedirían que fuera un buen fiscal general. Cosas menores, como una investigación federal en su contra por tráfico sexual y abuso de menores. Hagan de cuenta un pidiri, pero de otro pantone. Ahora vamos con las dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. La Catedral de Notre Dame, símbolo del arte gótico del siglo XII en París, reabrirá sus puertas a partir del 8 de diciembre tras estar más de 5 años cerrada por restauración. El icónico templo fue afectado por un incendio en 2019 que provocó considerables daños en exteriores e interiores. Su rescate estuvo financiado por donaciones y costó más de 700 millones de euros, algo así como 15 mil millones de pesos. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Adasi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15 mil pesos. Entra ya a amigosadasi.com.mx y comienza a ganar. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Troste. Pero no se pierdan Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Y mañana, Giro Positivo, el mejor programa de optimismo y como lo vio en el Daily Diario, el mejor resumen de noticias grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí pueden ir a seguirme a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.